Les contamos ya que hace tiempo teníamos ganas de tener una serie de contenidos para saber más de un tema donde creemos que el analfabetismo campea, que es la educación financiera. Claro está que la realidad nos empujó a hacerlo un poco antes o a apurarlo un poco el tema. Y Seba Fleitas vuelve a hablar hoy de un tema que han escuchado mucho en las últimas horas, interés, riesgo. El lunes explicó las básicas de ahorro, inversión y riesgo. Eso está, no toca en nada. Obviamente tiene un poco de actualidad con el tema de las empresas e inversión en ganado. Pero hoy nos metemos con un tema que también es educación financiera, que se habló mucho menos el año pasado, pero que era muy importante para decenas de miles de personas que estaban atentas a esta posibilidad de condonación o de refinanciación, ¿no? Que tenían una deuda esa que las aprieta en el día a día, que las aprieta para llegar a fin de mes a la familia.
Con posibilidades de refinanciación, los casos que no eran de condonación, de montos un poco más altos, en condiciones mucho más favorables a las que tenían hasta ese momento.
Sí, incluso acomodando pagos con aguinaldo y demás, tratando de zafar de gente que está complicada, ¿no? Y que además tiene un acceso a crédito muy limitado y, bueno, cuando no pagas esto se te complica, vas al clearing ya, no tenés después nunca más acceso al crédito. Bueno, vamos por ese lado, Seba.
Sí, en este ciclo más vinculado a la economía y las finanzas personales, hoy queríamos conversar un poco del plan para algunos deudores que son difíciles de cobrar y la idea básica era que pudieran cancelar o reestructurar esos préstamos. Vamos a comenzar por discutir algunos conceptos básicos de economía del problema. Dos conceptos de economía que a mí me parecen preciosos. Uno que se llama selección adversa, que lo vamos a explicar ahora, y el otro que es el riesgo moral, que ya lo hemos mencionado en algunas otras columnas. Y después vamos a ver un poquito más los detalles del programa que se planteó y los potenciales problemas que puede traer.
Bueno, vamos a la tasa de interés y riesgo también, porque el otro día hablamos, vos tenés un ahorro y bueno, vas a invertirlo, siempre hay un riesgo. Acá en realidad vas a pedir dinero, ¿no? Estás del otro lado, no tenés el ahorro y necesitas un dinero en ese momento para pagar lo que sea.
Exacto, sí. Lo que decíamos el lunes, y es central, esta idea de que el riesgo está siempre en la economía, siempre el futuro es incierto y pueden pasar distintas cosas. Lo tenemos que tomar en cuenta el riesgo, y este riesgo está siempre presente. Se puede mover de unos a otros, pero siempre está presente, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es la situación en la que alguien va a pedir dinero, ¿sí? Y cuando una persona o una empresa solicita un préstamo y va a pedir el dinero, la tasa de interés que se le ofrece suele depender del riesgo que representa para la persona que lo presta. O sea, la persona que lo presta entiende que diferentes personas que se paran enfrente a pedir dinero tienen diferentes riesgos, ¿sí? O implican diferentes riesgos. Entonces, este riesgo básicamente se va a evaluar como la capacidad que tiene la persona que está pidiendo el dinero de devolver ese dinero y los intereses, considerando factores como los ingresos, el historial crediticio, las garantías, la estabilidad financiera que esa persona representa, ¿sí? Y el tema central es que cuanto mayor sea el riesgo de que ese prestatario no pague, mayor va a ser la tasa de interés que el prestamista le va a exigir para compensar esa posibilidad de pérdida. O sea, la tasa de interés, en algún sentido, que es el precio que tiene pedir ese dinero, ¿sí?, depende del riesgo que nosotros le estemos implicando a ese prestamista. Por cuestiones nuestras, o por cuestiones del prestamista, o por la situación en general, pero va a evaluar nuestro riesgo y nos va a cobrar acorde a ese riesgo.
Sí, es lo mismo que hablábamos el otro día de la inversión, solo que visto del otro lado.
Exactamente, es como la otra cara de la moneda. El otro día decíamos, bueno, nosotros queremos invertir, ahora estamos viendo la empresa que nos está prestando el dinero, o el agente económico que nos está prestando el dinero.
Que, o sea, todo el tiempo la economía, desde el prestamito más chico para la familia, a las empresas que necesitan siempre salir a pedir préstamo, y están las que tienen mucha capacidad de pago y se les da un préstamo favorable, y aquellas que son más dudosas, son nuevas o demás, y terminan pagando intereses muy altos, ¿no?
Exacto, y en principio, ojo, el tema este de prestar dinero y pedir dinero prestado es algo eficiente en la economía, ¿sí? No es algo malo. O sea, uno tiene necesidades de liquidez puntuales y a veces precisa dinero para algo y no lo tiene, entonces es mucho más eficiente ir y poder pedirle a alguien eso y pagarle un servicio por eso, a tener que desprenderse de activos, por ejemplo. Si uno, cada vez que tuviera un shock adverso y precisaba dinero para algo, tuviera que salir a vender, no sé, el auto, si tuviera un auto, una casa, si tuviera una casa, sería muy costoso, ¿no? Mucho trámite, mucha cosa. Esto de ir y pedir dinero es muy eficiente, entonces en principio juega un rol bueno para la economía, pero también obviamente genera cosas que tenemos que atender y pensar.
Está bueno lo que decís, porque a veces hay cierta, obviamente, hay cierto temor a pedir dinero, a los intereses y demás, pero en la economía y a nivel mundial y en un mundo capitalista donde vivimos, las empresas tienen que tomar crédito para poder funcionar, y lo toman como algo normal, no como algo que le faltó o algo que hicieron mal, ¿no?
Absolutamente, es sano y de vuelta, es eficiente. O sea, es mejor la economía a partir de que esto existe. Obviamente, si funciona bien, ¿no? Acá es donde empiezan los problemas que tenemos que entender.
Bueno, vamos a la selección adversa, que es un concepto que te gusta tanto. Entonces,
a mí me encanta, de hecho, la mayor parte, de hecho, de las cosas que yo he estudiado en mi trabajo son sobre temas de selección adversa. Es un concepto que me parece precioso. Y básicamente este concepto se basa en la idea de que el riesgo individual no es completamente observable o no se puede plasmar en un contrato detallado. Yo puedo saber que el sueco, por ejemplo, tiene un nivel de riesgo o puedo no saberlo. Si no, hay una parte del riesgo que tiene el sueco que puedo no saberlo. Puedo decir, bueno, tiene características, una persona nacida en Escandinavia, con estas características, etcétera, etcétera, digamos. Pero hay una parte de él...
Recibe tanto salario, lo recibe hace tantos años.
Me muestra su planilla de sueldo, todas esas cosas. Pero hay una parte de decir, el sueco va a pagar, no va a pagar, está endeudado, tiene alguna deuda que yo desconozco, que no lo puedo observar. Entonces hay una parte de su riesgo que para mí es inobservable. O puede haber una parte de su riesgo que yo lo puedo observar. Puedo decir, pa, che, yo sé que el sueco está complicado, no sé si me va a pagar, pero no lo puedo poner en el contrato. Por ejemplo, alguien puede venir y me va a decir, no, a todas las personas que sean suecas, que ganen este ingreso, les tengo que cobrar la misma tasa de interés. Entonces, eso deja que haya una parte inobservada de riesgo. Hay un riesgo que yo no puedo contratar. Okay. Y ese riesgo que no puedo contratar es lo que hace que haya este problema de selección adversa. ¿Sí? Cuando la tasa de interés no puede ajustarse con precisión al riesgo de cada persona, entonces se genera este problema de selección adversa. Las condiciones del mercado, básicamente, cuando tenemos este problema, o lo que le llamamos el problema de selección adversa, es que las condiciones del mercado atraen desproporcionalmente a los prestatarios de mayor riesgo y alejan a los de menor riesgo, ¿sí? Por ejemplo, digamos el caso claro, ¿no? Si yo pongo un seguro de autos, ¿sí? La persona que va a comprar primero el seguro de autos es la persona que, en general, tiene más riesgo de chocar, ¿sí? Porque es la persona que precisa más comprar ese seguro de autos, ¿sí? Y obviamente, si yo pudiera saber exactamente cuál es el riesgo de esa persona de chocar, lo podría poner en el contrato y no tengo problema. Pero si hay una parte inobservable de eso que no puedo contratar, entonces me genera el problema a mí, de que en mi pool de gente que tengo asegurada para los choques, hay mucha gente que tiene más probabilidad de chocar, ¿sí? En un banco, por ejemplo, si un banco fija una tasa de interés alta para protegerse contra estos posibles incumplimientos, ¿sí? Supongamos, yo voy a prestar dinero, pero entonces tengo que poner una tasa alta, porque digo, bueno, voy a poner una tasa de mora, una tasa de repago más alta. Las personas con bajo riesgo,
porque el banco lo que está haciendo ahí es considerar los peores casos, digamos. Claro, las peores posibilidades.
¿No? O pensar para cualquier tasa, digamos. El banco dice, bueno, voy a poner una tasa de 5%. Entonces, toda la gente que podría acceder a mejores condiciones o que no precisa el crédito urgentemente, dice, no, esta tasa de 5% para mí es muy alta, no quiero tomar préstamo. Entonces, la gente que va a tomar préstamo es la gente que tiene más riesgo, la gente que precisa más esa tasa y está dispuesto a aceptar una tasa más alta. Lo cual hace que le entren al banco, ¿sí?, personas más riesgosas, y el banco tiene que decir, bueno, pero ahora capaz que el 5% ni siquiera me sirve, ¿sí? Ahora tengo que poner una tasa aún más alta para cubrirme, porque la gente que estoy logrando atraer es gente más riesgosa,
¿no? Selección adversa.
Esa es la selección adversa, ¿sí? Como resultado, el banco termina prestando más a quienes tienen mayor probabilidad de incumplir, lo que incrementa el riesgo general de la cartera del banco, de los créditos que tiene, y la tasa de interés que los préstamos que otorga, ¿sí? Y al final del día, esto en economía, esta selección adversa, tiene un resultado extremo, pero que es como súper interesante, o a los economistas siempre nos atrapa mucho, que es lo que se conoce como el colapso del mercado. En la literatura inglesa le dicen el unraveling del mercado. ¿Y qué quiere decir? Que a medida que los prestatarios de bajo riesgo se retiran del mercado, debido a que estas tasas les quedan muy altas, y dicen, bueno, yo no estoy dispuesto a pedir prestado esta tasa, ¿sí?, los que van quedando son todos los de alto riesgo, ¿sí? Y esto obliga a los prestamistas a subir aún más la tasa, como decíamos, para cubrir esas pérdidas, lo que provoca incluso que algunos de los que antes decían, bueno, igual me sirve esta tasa, ya no me sirve más. Entonces te vas quedando en ese unraveling, en este como colapso, te vas quedando solo con la gente que es muy riesgosa, ¿sí? Y este ciclo puede continuar incluso hasta que el mercado de crédito o se reduzca drásticamente o incluso desaparezca por completo, ¿sí? Hay un conjunto de mercados que nosotros no observamos en la economía, que no nos podemos asegurar, no podemos conseguir crédito porque no existe por culpa de la selección adversa que llevó al unraveling, ¿sí? En los casos financieros está regulado, entonces existen en general, pero bueno, igual pueden ser mercados que funcionen muy mal. Y este unraveling muestra cómo la falta de información precisa o la incapacidad de ajustar condiciones contractuales al final del día puede hacer que la economía de mercado falle, ¿sí?
Visto desde el lado de los que prestan, puede ser una empresa de crédito, puede ser un banco, se podría decir, con una mirada haciéndose el pícaro, bueno, pero le sirve un poco que se atrasen porque los intereses van subiendo y al final por un préstamo chico buscarás mucho interés. Lo que pasa es que debe haber un punto de quiebre para todo eso, ¿no?
Exacto. Sí. Uno podría decir, bueno, en realidad te cobro una tasa, incluso si, y más si hubiera algún tipo de fricción de los consumidores, porque al final el día, o sea, uno dice, pido hasta dinero y tengo que pagar estos intereses, ¿no? Si lo pago por mora, si lo pago por tasa al principio, no debería importarme, pero obviamente no todos somos consumidores racionales, claros con lo que hacemos. Hay lo que se conoce como saliencia, ¿no? De que la tasa de interés que vamos a pagar a veces es muy, muy clara y la vemos enseguida y no internalizamos el hecho de que después vamos a tener una mora o esas cuestiones, ¿sí? Entonces hay algunos trucos que se pueden hacer, decir, bueno, tengo una tasa un poquito más baja, sé que esta gente después va a tener una mora, le puedo cobrar más, pero esto me sirve hasta cierto punto, ¿sí? A partir de un momento cuando el mercado desaparece, ya no me sirve más porque ya no le puedo prestar a nadie y mi negocio, que es básicamente prestarle dinero a la gente para tener interés, ya no existe más.
Bueno, había una larga lista de incobrables, de deudas muy chicas en algunos casos, menos de 5.000 pesos, algunas que iban hasta 200.000 pesos, y ahí apareció un plan para tratar de refinanciar y condonar, ¿no?
Exacto, sí. En este contexto es que se inscribe el programa este de reestructuración de deudas que elaboraron los bancos y las instituciones financieras, ¿sí? Esto es bien interesante porque si bien el gobierno después lo trabajó eso, la iniciativa viene del sector privado y viene justamente atendiendo este tema del unraveling. Yo creo que los privados, mi interpretación es que los privados estaban viendo, decir, bueno, este mercado se nos está yendo, se está acabando, no tenemos a quién prestarle, vamos a tener que hacer algo para solucionarlo, ¿sí? Entonces, a principios de julio del año pasado, la Asociación de Bancos Privados y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito lanzaron un plan para que los deudores incobrables pudieran cancelar o reestructurar los préstamos sin pago, ¿sí? Y el programa obviamente apuntó a personas que tenían alto riesgo por el perfil, ¿sí? que estaban teniendo. Eran, por ejemplo, deudas menores a 100.000 pesos por institución. O sea, esto no eran empresas que estaban fondeando, o sea, actividades productivas súper caras, ¿no? Esto eran básicamente pequeños personas que pedían pequeños montos, digamos, que estaban registradas como morosas en la central de créditos del Banco Central. Y básicamente el total de deuda por persona que se aceptó fue 200.000 pesos. Como decía Joel, a veces la misma persona tenía más de una deuda con distintas instituciones y el ingreso mensual de estas personas no debía superar los 100.000 pesos, ¿no? Estaba bastante enfocado a un grupo de población que precisaba estos créditos y que no eran de alto poder adquisitivo ni con altas deudas, ¿sí? Una de las medidas destacadas, de hecho, fue la condonación automática de deudas menores de 5.000 pesos por institución, ¿no? Había un montón de gente que estaba en la central de riesgo, incapaz de poder pedir crédito porque debía menos de 5.000 pesos a las instituciones. Y estas deudas de menos de 5.000 pesos básicamente fueron condonadas sin necesidad de trámite por parte del deudor. Fue como decir, esto barremos y arrancamos de cero. Se estimó que para esta medida, que esta medida beneficiaría a unos 110.000 clientes del sistema financiero. Y a 110.000 personas que estaban en esta situación. Para deudas de hasta 100.000 pesos se ofrecía la posibilidad de refinanciar hasta en 48 cuotas sin intereses, recargos ni actualización de capital. Se decía, bueno, si debes hasta 100.000 pesos, ahora te damos 48 cuotas para que vos puedas, que son 4 años, ¿no?
Claro, para pagar lo que te dimos prestado, sin intereses. Eso es muy beneficioso.
Exacto, es muy beneficioso. Igual tenemos que pagarlo, entonces habría que ver ahí, digamos, si las personas que estaban en esa situación realmente pueden hacerse cargo incluso en 4 años.
Que pagar algo que es mucho menos que lo que tenían que pagar, pero igual es mucha plata.
Exacto, igual es mucha plata en ese contexto. Básicamente, bueno, se le dan facilidades. La primera cuota arrancaba a finales de año, como intentando que usaran el aguinaldo para eso. La Asociación de Bancos informó al final del día con este programa de que de unos 865.000 deudores habilitados, más de 200.000 personas aprovecharon el programa, o sea, se beneficiaron de este programa. De esto, básicamente, unas 120.000 eran personas de cancelación automática, como decíamos, ¿no?
De menos de 5.000 pesos.
De menos de 5.000 pesos, que son como deudas, entre comillas, chiquitas.
Pero casi 100.000 reestructuraron deuda.
Pero casi 100.000 reestructuraron deuda, lo cual es una buena noticia.
Casi en un cuarto, en un 25%, un poco menos. De
los que tenían condiciones.
De los que tenían condiciones. Yo te preguntaba, me decías que es muy difícil una comparabilidad, saber si como plan de reestructuración y financiación de deudas menores, chicas, para cualquier mercado es bueno el número. Parece alto el número, ¿no?
Es un número que parece alto, digamos. Pensemos que, obviamente, las personas que están en esta situación de esta deuda deben estar en situaciones financieras muy complicadas. No. Estamos hablando de préstamos de 5.000 pesos. O sea, son contextos muy complicados.
No, pero aparte se quedan afuera de todo después, ¿no? Porque después no tienen dónde pedir, obviamente nadie le da una tarjeta. Evidentemente van al clearing, que es otro capítulo y otra historia, porque es privado el clearing, ¿no? Pero igual, después se les complica para alquileres, porque son deudores.
Lo que uno desconfía de esto, que es central, digamos, es que al final del día esta gente termine cayendo en una espiral de informalidad, ¿no? porque es difícil pensar que esta gente después no tenga acceso a ningún crédito. Lo que va a pasar es que va a empezar a tener acceso o dependencia a tipos de crédito informales, que además son peligrosos, primero porque las tasas son más altas, segundo porque incluso por...
Ah, vos decís, si los tiras para afuera del mercado terminan con prestamistas.
Van a terminar afuera del sistema, pero buscando igual recursos y con gente que va a atender. Si hay demanda, hay oferta.
Exacto, va a haber como un mercado, entre comillas, informal de esto, y que básicamente va a tener tasa más alta, más informalidad, más inseguridad.
Métodos poco garantistas de reclamar el pago.
El plan parece bueno, pero siempre hay algún problema en la economía porque tiene dos caras la historia.
Sí, digamos, al final del día todo este tipo de planes y regulaciones, lo que tiene, como decíamos el lunes, son compromisos y son trade-offs. O sea, no hay nada, o sea, todo cuesta algo, ¿no? Aquella frase famosa de los economistas de que no hay almuerzo gratis, ¿sí? Entonces el programa es una mejora porque soluciona de alguna forma el acceso al crédito de estas personas que antes, al tener esta deuda, no podían ingresar al crédito, lo que estamos diciendo. Sin embargo, también tiene estos problemas, en particular uno que llamamos, y que hemos conversado antes en el programa, riesgo moral, ¿sí? Que básicamente riesgo moral, decimos en economía, cuando las personas cambian su comportamiento después de recibir protección contra un riesgo, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, cuando los deudores acceden a refinanciaciones o condonaciones de deuda, ¿no? Es decir, yo me meto en un contrato donde pido un préstamo, pero después no lo pago y al final del día me dicen, bueno, ahora no tenés que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, eso hace que si yo entiendo que mis deudas en el futuro van a ser de vuelta perdonadas o reestructuradas, lo que hago es que tengo menos incentivo a pagarlas de entrada, ¿no? Entonces, cuando me meto en el préstamo, me puedo meter en el préstamo pensando en que no la voy a pagar.
Es una discusión que se da mucho, por ejemplo, cuando desde el Estado se refinancia ciertas deudas que tiene la ciudadanía con, no sé, cualquier impuesto, cualquier tasa, y ahí se da la discusión, yo pagué. En tiempo y forma. Nos
perjudican a los buenos pagadores.
Sí, al que la demora, después le dan una refinanciación favorable. Es muy difícil ese manejo.
Exactamente. Me acuerdo de las contribuciones inmobiliarias.
Claro,
Decíamos, ahora que. Y esto es lo que genera el típico problema.
Pero también se entiende que el gestor, en este caso quien está a cargo del Estado, diga, bueno, un momento tengo que arreglar esto, porque lo mío no es denunciar a la gente, sino tratar de cobrar lo más posible.
Exacto. Eso es lo que en economía conocemos como el problema de inconsistencia dinámica, ¿sí? Que es que en el corto plazo los incentivos que yo tengo es a recaudar. Es decirle, bueno, te bajo la deuda o te genero un plan para que vos me pagues, ¿sí? Pero obviamente en el largo plazo me estoy comprando el problema de que los agentes entienden eso, y pasaba eso, ¿no? De que la gente de la contribución inmobiliaria decía, no la pago porque eventualmente va a haber un plan de refinanciación y la voy a pagar después, ¿no?
Bueno, entonces, síntesis de esto, que es otro capítulo de educación financiera que es muy importante para mucha gente, como vimos, para decenas de miles de personas que estaban metidas ahí, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, este plan obviamente mejora la situación. Todo lo que se puede hacer en este contexto es bueno, digamos, entre comillas. No todo lo que se puede hacer, pero las cosas que sean razonables, que se puedan hacer, son buenas. La situación de los deudores incobrables, sin embargo, es una situación muy seria, ¿sí? De vuelta, como decimos, y esto me parece que es lo que tenemos que tener bien claro, porque es un problema muy importante, son personas que tienen muy bajos ingresos, que precisan acceso al crédito, pero que también terminan accediendo, por sus propios niveles de riesgo, a tasas muy elevadas, que cuando no acceden al mercado formal, terminan accediendo al mercado informal, que en general es mucho peor, digamos. Estas personas tienen una morosidad esperada elevada, eso también hace que accedan a tasas altas. Las condonaciones o refinanciaciones de deuda pueden ser soluciones de corto plazo, pero la situación de fondo no es sencilla y requiere un plan integral y de fondo, fundamentalmente, también una mejora en las propias condiciones de vida de las personas.
No toquen nada.